Amigos, son las 6:30 de la tarde. Bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular. Bienvenidos a esta previa de un partido importantísimo, lo digo y lo reseño así porque siempre lo decimos, ¿no? El partido más importante es el que nos toca ahora. Y en este caso, más todavía, porque hoy sí que nos jugamos el todo por el todo. O ganamos y seguimos ahí más o menos en la pelea, o si perdemos ya quedamos en tierra de nadie. Y ya son demasiadas oportunidades que estamos dejando pasar. Qué bien, muy buenas.
Ahora sale León Ferdinand. Pues sí, como bien dices, hay que ganar. O sea, yo creo que ya son demasiadas jornadas. El equipo es verdad que está haciendo méritos más que suficientes para ello. Pero en el fútbol, la pelotita tiene que entrar. Son goles. Contra el Real Madrid fue impresionante. Es de no creer, ¿no? Que no hiciéramos gol. Pero ese es el problema de este equipo. Y vamos a ver, hoy una plaza complicada, seguro. Pero como bien dices, hay que ganar. Es que no queda otra.
Rafa Barrutia, muy buenas.
Rocha León, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
¿Cómo
muy
lo
bien.
Ves?
Hombre, pues un partido complicado, ¿no? Porque ellos venían de una dinámica mala, han cogido un poco de aire al ganarle al Cádiz 4-0 y va a ser un partido complicado, ¿no? Yo más que en el ataque, que hombre, que se ve que están fallando, yo creo que el Atlético necesita un poquito más de rigor defensivo.
Unai Armentia, socio compromisario. Arracha León.
Arracha León, Espericasco.
Bueno, ¿cómo lo vemos? Y necesidad total de ganar, ¿eh?
Sí, 100%. Ya son muchos partidos que nos sumamos de 3-3. Y si queremos estar en la pelea de Europa, hay que ganar hoy. Y los partidos que vienen por delante, pues hay que sumar también. Pero hoy, importantísimo.
Fer, sí. Y si te parece, presentamos al optimista de la mesa. ¿O?
Vamos a presentarlo. Que se presente solo. Mira, eso, venga, nombre, apellido y todo lo.
Sí,
todo lo...
sí.
¿Y qué es lo que vienes a buscar?
Pero, no pidas a Garitano, por favor. Porque
no os lo voy a pedir. Vale, vale. Arracha León, buenas tardes.
Buenas tardes. No por nada, pero por si acaso se te ocurre.
No soy muy optimista, la verdad. No soy muy optimista. Hombre. Es un partido clave, es que ganando hoy vuelves a enganchar a los puestos europeos en teoría, le coges al Barcelona y le pasas y vuelves a tener el optimismo de cara. De no ser la victoria, pues te vas a quedar, como bien habéis dicho, en tierra de nadie y otra temporada triste más. Esperemos que hoy den el do de pecho los jugadores del Athletic y rompan esta racha negativa, porque 2 goles en 5 partidos es un bagaje bastante triste.
Pero se te olvida lo más importante. ¿Quién eres?
Porque Toni Caballero.
Ah, vale, ¿no?
Toni Caballero. Famoso en el mundo entero.
Yo creo que igual la clave puede ser esta, que venga de vez en cuando alguien que no es optimista para nada.
Y bueno, porque siempre más realista que optimista.
Siempre estamos hablando de optimistas y no ganamos nunca, ¿no? No sé, algo raro pasa por ahí. Hacemos una pausa publicitaria y entramos ya de lleno con todos los análisis, con todas las cosas que hay que ver. Yo tengo una solución para el tema del gol, después la voy a
decir. Ahora nos lo cuentas.
Es un poco surrealista, pero vamos a ver cómo sale.
Venga, va.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carnizado a la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrenta a Subiarte, y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo, porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Abigain 911, teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torvidea 9, bajo Bilbao.
Oh, save
Bueno, aquí estamos otra vez, estamos hablando en esta pausa de Gol, obviamente, que es el monotema que vamos a tener hoy.
Del bacalao.
Sí, no, Gol genéricamente, sí. El bacalao ya es otra cosa. Y es más, le voy a pedir a Fernando Melicó a ver si nos pone algún bacalao sentido en algún momento como para que nos contagie a todos y...
Nos hace falta, ¿eh?
Sí, sobre todo para que lleguen las vibraciones también a Getafe. Bueno, ¿qué estaba diciendo, Tone? Que tú querías traerte al hijo de Julen Guerrero.
Yo con los ojos cerrados. Yo sí ahora mismo le podríamos fichar con los ojos cerrados.
¿Tú tienes pasta?
Ponemos bote.
No, yo puedo poner.
Vale, esta es una buena iniciativa.
No, pero no, hablando en serio, sí. Yo creo que el Atleti tiene que invertir en lo que nos falta, que es el bacalao. Y jugadores de ese perfil no tenemos muchos. Y de esa juventud, menos. Otra cosa es que quiera venir, que como ya estamos aquí viendo, pues parece ser que no está muy dispuesto a venir al Atleti.
No, pero estamos hablando de un par de años largos, ¿no? O sea, y el problema lo tenemos ahora, o sea, dentro de un rato tenemos el problema.
A ver, y una cosita.
El problema es inmediato.
A ver, yo quiero también decir una cosa. A ver, bien, es el hijo de Julen Guerrero, evidentemente todos nos ponemos a tope porque es el hijo de... Pero a ver, también tenemos nosotros a un chaval que es Nico Serrano, que tiene 19 años, que viene top, y Marcinho, cuando se le preguntó el otro día, dijo, si ha marcado 4 goles con niños, con todos los respetos a Nico Serrano, me lo dijo. Entonces, ahora tampoco vamos a depositar todas las confianzas en el hijo de Julen, cuando es un niño en edad juvenil, insisto, cuando él, yo creo que estará otras cosas. Me da a mí la sensación, eso es, no es información, es opinión. Yo creo que él estará otras cosas, está en el Madrid, está quemando etapas, lo está haciendo bien. Yo creo que ahora estar, no sé, todos centrados en el hijo de Julen, a mí me choca personalmente.
Rafa, empezamos ya desde la base, ¿no? O sea, ya estamos hablando de niños y todo lo demás. Claro, tenemos el partido dentro de un par de horas y necesitamos las soluciones que sean más cercanas, ¿no?
Urgente,
o sea,
urgente.
Yo entiendo todo este tipo de debates, lo entiendo porque la verdad que lo que está pasando no tiene mucho sentido, no estamos acostumbrados. Yo decía que tenía una solución para esto, que puede ser un poco surrealista, también lo
digo. Nos gusta lo surrealista.
Vamos a ver, yo juntaría, en un asado informal, asado para ir a comer una parrillada, juntaría a Dani, a Ursáis, a Duriz, a Goico, también a los centrales del Atleti históricos y a Rocky, o sea, los más emblemáticos, los que tienen más picardía, los que más saben de fútbol, del fútbol de verdad, del fútbol del barro, de todo ese tipo de cosas, sin ningún tipo de entrenador de por medio, ni cuerpo técnico, ningún tipo de tecnificación, simplemente que se sienten con Iñaki Williams, con el Búfalo y con Artola, a comer todo el día, desde la mañana, todo el día, juntos ahí.
A comer balones.
Con un par de botellas de vino, o sea, en plan cuadrilla, de verdad, y con la experiencia de toda esta gente, ¿no? Las cosas que le pueden enseñar a Iñaki Williams, Dani, a Duriz, bueno, con Duriz hablará, pero siempre, pero ya digo, no tanto en plan de sucesor y todo eso, sino de jugador a jugador, de picardía a picardía. Los que jugamos al fútbol sabemos que hay cosas que se transmiten de generación en generación con una charla y con una mano en el hombro, dar un paseo, tío, mira, estos aquí en Madrid te van a matar a patadas, pero métele un codazo.
Fer, pues, yo no te quiero quitar tu idea, que me parece súper bonita, porque oye, es curiosa, pero ¿tú crees que no le habrán dicho a Iñaki Williams, Adu y compañía lo que tiene que hacer y dejar de hacer? Habrá visto vídeos.
Kevin, estoy seguro que sí, pero una cosa es la formalidad y dentro de un entorno, y otra cosa es estar juntos como colegas, comiéndose un asado, tomándose una botella de vino y hablando de mis cosas, contando chistes y hablando de cosas de fútbol de verdad, de la picardía de un delantero, de que hay que tener paciencia antes de chutar, que hay muchas cosas que se hacen, ¿no? Barro, tú sabes,
hombre, no precipitarse, ¿no? En la toma de decisiones que ha ocurrido. Yo creo que en el partido del Real Madrid pues hubo 3 acciones o 4 de una de Iñaki Williams, otra no sé si fue de Sancet. Un poco de precipitación, ¿no? Demasiado precipitados, esas ansias de querer meter el gol. Igual una décima de segundo más tarde hubiera sido gol. La precipitación. Estamos hablando de gente joven. Yo creo que Sanceta es un chaval que... No voy a decir que está en un periodo de formación, porque ya está en el mundo fútbol profesional, está en la élite. Pero Sancet pues necesita, yo creo que todavía, un poquito más de madurez. Iñaki Williams ya no, yo creo que ya es una persona madura, ya lleva mucho tiempo en el partido, pero yo voy a lo de siempre. Siempre estamos diciendo que el que está ahí es el que falla, pero es que Iñaki Williams ya lleva muchos años fallando. Yo creo que Iñaki Williams no es el típico delantero goleador. Yo, es un jugador de fuera de banda, y entonces tenemos que saber lo que tenemos, ¿no? A ver, Raúl García, Aduriz, ya estamos hablando de palabras mayores, ya son gente que ha metido muchos goles, que han,
sí, estaban ya consolidados. Sí, pero Aduriz pasó por la misma
por la misma situación,
que
pero
no metía goles, ¿eh?
Es que luego al final, si empezamos a mirar cosas, echamos marcha atrás, Aduriz, date cuenta de dónde ha venido, de qué, en qué fútbol se ha movido.
Las vueltas cada.
Entonces todo eso al final te crea una experiencia y otra perspectiva, ¿no?
Yo creo que cuanto antes nos demos cuenta todos que Iñaki Williams no es delantero centro, más tranquilos vamos a estar. Para mí, ¿eh? Yo
nosotros,
todo claro.
Nosotros llevamos unos cuantos años diciéndolo, entonces, pero bueno.
Yo creo que es verdad que le exigimos, y mucha gente se le está exigiendo por lo que gana, ¿no? O sea, como gana 7 millones, tiene que meter 25 goles. Pues nos vamos a olvidar. Es que nos tenemos que olvidar de eso. ¿Gana dinero? Sí. Tendrá otras funciones, pero no de la delantero centro y no la de meter 15 goles por temporada, ni 20. Igual ni 12.
Entonces, mira, hay una jugada del otro día en el Santiago Bernabéu que todos nos echamos las manos a la cabeza y es comprensible, pero ese es Iñaki Williams. El control desorientado que hace,
correcto,
es de película de terror.
Sí.
O sea, es de película de terror. Estamos hablando de élite. Ese control orientado, te plantas ante el portero y le bates por arriba o por abajo.
Sí, sí.
Te estoy hablando de élite. Entonces, pero no conseguimos nada ofuscándonos. Es que Iñaki, es que no marcas, es que no. Que es que ese es Iñaki Williams. Y si marcaría 25 goles, también es la frase hecha, pero es que no estaría aquí. Entonces, con sus virtudes, con sus carencias, es nuestro Iñaki. Y por mucho que digamos desde cuánto falla, no va a empezar a marcar más. Yo creo en las rachas, y de verdad, ahí sí que creo en las rachas de los delanteros. Evidentemente, Iñaki, espero que se quite el peso que lleva encima, que marque otra vez pronto, y eso también te desahoga. Porque está ansioso, y eso se palpa. O sea, eso se nota en un jugador. Cuando un jugador está ansioso, se le ve. Iñaki no tiene ahora un divorcio total con el gol.
Si lo ves fuera parte de las rachas, el Atlético la temporada pasada y esta temporada, los que están marcando los bacalaos no son los delanteros. Es que estamos viendo que Berenguer ha metido no sé cuántos bacalaos.
9.
Raúl García, pasada, que no es delantero. Es que es una pasada. No tenemos delanteros que marquen bacalaos.
Que el único delantero que tenemos como tal en
está
la
lesionado.
Plantilla está lesionado ahora mismo, es el Búfalo.
Entonces, que tampoco ha marcado una gran cantidad de.
Hombre, tampoco ha jugado los minutos.
Hoy en día en el fútbol, moderno, a ver, yo te voy a hablar como la situación de entrenador. Date cuenta que, a ver, los equipos, vamos a decir, top, tienen un goleador,
Benzema,
que tiene un tal, el otro, el otro.
Tal, sí.
Pero ya en los equipos que no hay un goleador top, un goleador que vas a decir me va a meter 15 goles por temporada, ya muchos entrenadores ya empiezas a, por eso están metiendo más goles medias puntas y centrocampistas con llegada, porque ya
centrales.
Utilizas el central a balón parado, pero ya porque está mucha gente utiliza ya llegadas de segunda líneas. A ver, el fútbol se ha modernizado en tal aspecto que no le damos la importancia que se le estaba dando antes en el delantero centro, en el típico jugador, el delantero goleador. Ya estamos dándole más importancia a llegadas de segundas líneas y además jugadores interiores.
También te adaptas a lo que tienes, ¿eh?
Sí, pero te quiero decir que al final el Atleti, sí, estamos hablando de jugadores que como Aduriz, goleador. Pues de la época que yo me acuerde, vamos a decir,
bueno, Llorente mismo.
Llorente, ya había un goleador. Ahora no es que tenemos un goleador específico. Entonces, yo lo estoy con Kevin, ¿no? Esa ansiedad, porque el otro día lo que hace Iñaki Williams es él mismo se desorienta.
Totalmente.
En vez de un control orientado, bueno, cara a portería, y luego estás a 2 metros del portero. Courtois es un gran portero, pero si tú haces las cosas como tienes que hacer, pues al final hubiera sido gol.
Mira, voy a dar un número de teléfono para mandarnos mensajes y lo que estáis escuchando en casa. Y bueno, todas las opiniones son válidas y nos gustaría saber cuáles son las vuestras. 688-893635. 688-893635. Y bueno, yo también voy a opinar aquí. Y no lo voy a hacer de una perspectiva de entrenador, ¿no? Que yo también he entrenado muchos años y he pasado un montón de situaciones así, con equipos que no se metían goles y todo esto. Yo voy a seguir apelando al espíritu de esta broma que hacíamos del asado y todo lo demás, pero voy a seguir apelando al espíritu de la picardía y de la calle, y de jugar, que hoy en día todos los jugadores están muy tecnificados, desde la cuna empiezan a jugar al fútbol con todos los detalles técnicos, médicos. Y que falta la salsilla, gente. Yo soy argentino.
Falta
yo
la calle.
He vivido todo ese tipo de cosas. Gente, delanteros que eran mediocres, que te metían goles todos los partidos. Fíjate, el de los Osasuna, el chaval este, cómo mete goles todos los partidos, porque es listo, porque está ahí, porque habla, porque provoca, porque busca falta, porque insulta. O sea, cosas que no son de fair play ni de good estilo, pero son cosas de fútbol que en un momento determinado te hacen ganar o perder un partido.
Ser competitivo.
Mientras esté dentro del reglamento, todo vale.
Efectivamente, y sobre todo ser listo, ser pillo, ser listo. Amagar, hablar, o sea, no ensuciar el partido, pero sí decir, aquí estoy yo y yo voy a marcar gol porque sí, porque tú eres un portero mediocre y ya está. Y el otro que se mosquee, que haga lo que quiera, ¿no? Después, cuando termina el partido, se van a tomar una cerveza y son amigos. Pero el partido hay que salir a competir, y para competir hay que salir con todo. O sea, sin dar nada, ni al enemigo ni agua, como decía aquel, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y mucha gente el otro día, ¿no?, cuando acabó el partido a eso de las 11 de la noche, nos metimos a la cama pensando, o sea, ¿cómo hoy no hemos hecho un gol? Es que es verdad. Y yo se lo preguntaba a Marcelino en rueda de prensa a ver si alguna vez había tenido tantas ocasiones en el Santiago Bernabéu como entrenador. Y me dijo que no. Con el Valencia, con el Villarreal, con el Sevilla ha ganado 0-3 con el Recre y nunca había generado tanto. Pero yo soy de los que creo que esto no va a consolar a mucha gente, pero yo prefiero ver esa imagen del Atleti, perder 1-0 y quedarte con la sensación de decir, joder, es que le hemos bailado en Real Madrid, es el equipo ahora más en forma de la liga, es el máximo goleador al que le genera un poco y le hemos bailado. ¿Que no te consuela alguno? Bueno, pero ¿qué preferimos? ¿Eso o que vayamos al Bernabéu, nos ganen 4-0, nos vayamos a casa y no hemos pasado ni el medio campo? Que ya sé que al final es lo mismo, 0 puntitos y para casa, pero las sensaciones en el fútbol son súper importantes. Y al jugador, por lo menos, le queda el pozo ese de decir, hombre, hemos ido al Bernabéu, les hemos tuteado al equipo más en forma de la liga y nos hemos ido vacío, de acuerdo. Pero imagínate, Tone, que te vas a casa con un 3-0 y sin pasar de medio campo. Entonces, lecturas positivas, siempre. Agarrarnos a lo positivo, siempre. Y creo que Marcelino en eso también es bueno, y al equipo le habrá insuflado esa motivación de decir, chavales, vamos hoy al Getafe y vamos a ganar al Getafe.
Pero Kevin, yo creo que cuando después del partido del empate a 2 con el Granada, ¿no?, en la anterior jornada, lo dijimos y se dijo, seguro que en el partido contra el Real Madrid haremos un mejor partido porque es el Madrid. Pero es que siempre estamos con la misma historia. Hay que estar siempre al 100% en todos los partidos igual. Nos ha pasado en el partido español, creo que fue un calco del partido del Real Madrid. O sea, ocasiones a porrillo y ni un bacalao.
¿Tenemos algún mensaje en el 688-893635, Kevin Doyle?
Están empezando a llegar un montón, ¿vale? Vamos a ir leyendo algunos. La Real tiene a Carricaburu y Roberto López con 60 kilos, se vienen a Bilbao. ¿Alguno ya quiere mirar al otro lado de la 8? Vamos a ver alguno más. Saludos a todos. ¿Nos podéis volver a recordar quiénes son los invitados? Gracias, Au Patleti. Pues sí, los invitados son Unai Armentia, socio compromisario, Toni Caballero, este es de todo.
Optimista.
Este es optimista por naturaleza, portero de fútbol sala en 25 equipos, ¿no? ¿Cuántos son?
17.
En 17 equipos.
Ya me he retirado.
Y al míster Galdácano Juvenil, Rafa Barrutia.
Sí, y Kevin Doyle,
Fernando Balsega, y aquí estamos toda la tropa.
Sí, no conoce nadie.
No, poca gente.
Poca gente.
A ver, alguna cosita más que estamos recibiendo. Estoy convencido de que una vez recuperado Villalibre va a tener minutos de verdad y Williams se escorará a la izquierda.
Ojalá. Es más, yo a Villalibre también lo llevaría al asadito ese con Dan y con todos estos.
Pero, ¿sabes lo que pasa con Villa?
¿Qué?
Hablará poco.
No importa, que toque la trompeta. Sí, es igual.
Carne de búfalo.
Si no tiene que hablar, ahí no tiene que hablar, tiene que oír y tiene que mirar.
Campo,
y tiene que mirar lo que dicen los mayores, lo que dice Dani, lo que dice Carlos Ruiz, lo que dice inclusive hasta Llorente, a Duriz, todos los delanteros del Atlético que fueron goleadores, tienen que apoyar de alguna manera, más allá del club. Es una cuestión de hermandad de futbolista del Atleti. Tú has sido futbolista del Atleti en juveniles, también entrarías en esa línea.
Fernando, ¿cómo le deberá decir que no tiene que hacer a Villalibre también? De todas formas, ¿no, Rafa? ¿No? Se ríe, Rafa.
Hombre, no creo que sea un buen ejemplo.
De todas formas, Fer, yo estoy contigo en la experiencia. La experiencia de alguien que te diga, que te hable, que te aconseje. Yo esas cosas sí las veo bien. Creo que se lo habrán hecho, ¿eh? O sea, gente como Williams y con Aduriz. Joder, Williams ha dicho muchas veces que Adu le ha ayudado muchísimo en esa calma, en esa pausa. Es que es el tempo del fútbol. Es que Aduriz era un show. Verle cómo esperaba, la bajaba. O sea, claro, pero eso es experiencia.
Y también pasó por la experiencia de no meter goles, por eso se iba a seguir.
Por eso
¿no?
se marchaba. Y...
Bueno, también pasó por muchos equipos que igual a alguno le hace falta el un poquito no estar tan con su madre Lezama.
Aquí hay un mensaje, Fer, a la vuelta te lo voy a leer, que no te va a gustar mucho, porque lo vas a explicar bien. Estoy seguro que le vas a poner al que ha mandado pues las explicaciones correctas, porque te han entendido un poquito mal. Ahora lo explicamos.
Bueno, es igual. Nosotros vamos a lo nuestro, que es la publicidad, que de eso vivimos y estamos súper orgullosos de nuestro patrocinador. Después vamos a afrontar todo lo que haya que afrontar.
Radio Popular, Erri Ratia. En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-542021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Análisis, opinión, entrevistas y mucho más en la gran tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Escúchanos en la previa de cada partido antes de lo más grande que hay, el Athletic y la emoción del bacalao.
Baila la lluvia en la calle, domingo tarde en Bilbao. Hay un sol hecho de sueños, es la grada en San Mamés. Y un nuevo arco iris, Zurigorria, sobre el arco B, la catedral, empieza la fiesta, qué calor, mi amor.
Gracias, Mendicoa, por el tema este que nos viene como anillo al dedo.
Está lloviendo, está lloviendo. Bueno, Fer, el mensaje, sí. ¿Vale? Que esto, a una cosa que has comentado antes, no te han entendido bien, seguro. Pone Balsega, bueno, es Balsega. No confundáis competitivo con guarro. Pillo, ¿eso qué es? En el fútbol actual, pillo no sirve para nada.
Ya, eso es lo que opina este hombre. Yo, mira, yo voy a decir una cosa, ¿no? Yo cuando jugaba al fútbol, y lo digo realmente, nunca jamás me echaron de un campo de fútbol. Me sacaron una vez tarjeta porque se me habían caído las medias y no me la había levantado en la época que tenía que estar con el reglamento de esa época y todo lo demás. No pegaba patadas, era una madre, me daban por todos lados, ni protestaba. Pero también sabía lo que pasaba en el campo. Y ahora, con la edad que tengo y después de muchísima experiencia, tanto como jugador como entrenador, digo que es absolutamente necesario ser listo. Nadie está hablando de hacer guarradas, ¿no? Ser listo. Ser listo para colocarse, ser listo para tener personalidad, como por ejemplo puede tener Raúl García, que es un jugador listo que puede ralentizar un partido, que puede protestar cuando tiene que protestar. Lo que estamos hablando también fuera de micrófono, del Granada el otro día.
La gente se
toda
quejaba.
La gente diciendo que se tiran, que hacen tiempo. ¿Cómo no van a hacer tiempo si están yendo a segunda división? O sea, tienen que sacar del reglamento todo lo que puedan.
Y yo lo que no comparto es con 0-0 venir a San Mamés a perder tiempo. Esas cosas a mí no me gustan o no las entiendo. Pero si en el minuto 60 voy ganando 1-0 y me estoy jugando la vida, el perder tiempo, el tirarte, el simular. Oye, ¿qué es fútbol? Si es que yo creo que es que eso entra en los en el día a día, en los que hemos jugado, los que juegan. Es que ¿cuántas veces nos ha pasado eso? A mí me ha pasado ir perdiendo un partido y el segundo tiempo decir, es que hemos jugado, Rafa, ¿qué te voy a contar a ti? Hemos jugado 6 minutos sí, de partido.
Sí. Bueno, eso está a lo largo del día, ¿no? Al final eso entra dentro del juego. Te creo decir que hay un juez que les acompañan y tú mientras que no incumplas lo que es las reglas del juego,
cada uno tiene sus armas.
Sí, cada uno tiene sus armas. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en lo que estás comentando, ¿no? El Granada jugándose el descenso, jugándose esto, van ganando 1-2, pues dicen, no, pues este es el momento oportuno de darle parar el juego con tirando en el suelo, que el gemelo se me ha subido, el Atleti me está chuchando, temporiza un poco el partido, rompe el ritmo. pero eso lo hace todo el mundo. Aquí aparte, el que diga lo contrario está confundido.
Aparte los equipos, nosotros. Los equipos que trascienden, los equipos que ganan, los equipos que consiguen cosas son así. Son equipos listos, que saben lo que tienen que hacer en todo momento, que les da exactamente igual que se pierda tiempo cuando hay que perder tiempo, que les da exactamente igual tirarse al suelo y hacerse el muerto, porque pero eso le corta el ritmo al rival.
Y le desespera.
Y le desespera. Y eso es lo que nos hacen a nosotros todos los equipos que vienen a San Mamés, y nosotros damos
¿Y cuántas veces mal hemos dicho, Fer, qué importante es en el fútbol saber cuándo no hay que jugar al fútbol? Es que muchas veces no hay que jugar, es que no tienen que pasar cosas. Muchas veces en un partido de fútbol no tienen que pasar cosas, y para eso está la pillería, la zorrería, que cuando la haces estás orgulloso y dices, ¡qué bien! Mira cómo hemos sabido, parar el juego, no jugar. Claro, cuando te lo hacen...
Bueno, para terminar la pregunta que me hacía este hombre dirigiéndose a mí, o sea, no tiene nada que ver con ser guarro, pero para nada, y tiene que ver con no ser panchito, y tiene que ver con la realidad del fútbol de todos los tiempos.
La astucia
y el ser listos, el ser más listo que el rival, no ir de panchito por la vida y ganar siempre. O sea, vamos, siempre hay que salir a ganar.
Mira, están escribiendo ahora mismo un mensaje relacionado con lo que estamos hablando y comentan: el único jugador de la primera plantilla que hace eso es Raúl García y Muniain en menor medida. El resto son demasiado honrados. Y se ríe.
Y lo hacía Aduriz también. Aduriz sabía en muchos momentos no buscar una bronca, pero sí en un momento dado enzarzarse con un rival, parar el partido. Eso sí lo sabía hacer Aduriz. Y eso es algo que podían haber aprovechado a
¿Cuántas veces, Kevin, estuvimos comiendo con Dani, por ejemplo, así en tertulias con Dani, con Goico, que suelen venir a hacer las cosas que nos contaba Dani? Pero era de verdad, ¿no? Y estamos hablando del capitán del Atleti de la Gabarra.
Dani nos aseguró que en el fútbol actual expulsaría muchas veces, pues porque cuando estaban en primer palo en un saque de esquina y no le miraban, ¿qué hacía? Le metía un codazo en la altura, o sea...
Mira, yo discrepo, Kevin, no creo que lo echasen porque él se adaptaba a lo que había en esa época, que no se veía.
Sí.
Ahora sería listo también, no lo echarían, haría otro tipo de cosas, pero sería listo porque tenía el gol en la cabeza y porque el bacalao, ¿no? Porque tenía eso en la cabeza y lo iba. Yo creo que los jugadores listos se adaptan a todas las cosas, a las circunstancias. Si tienen más facilidades.
El otro día en el Santiago Bernabéu con Dani ganamos 1-5 y con Adu, pues 1-5. Hubiera ganado.
Yo os hago una pregunta a vosotros y sus entrenadores. El equipo que sale al campo es el reflejo del entrenador. Quiero decir, es muy importante el entrenador. Si el entrenador les está aplicando, les está, no digo instigar a que sean más pillos o más zorros o más guarros, digamos, yo creo que el entrenador tiene mucho que ver, ¿no? En la forma de jugar, yo también creo, de los jugadores, ¿no?
Sí, pero yo estoy.
De ahí digo lo que deriva de que, joder, es que siempre dicen, es que es más fácil cambiar a uno que a 11, pero claro, es que el entrenador da mucha personalidad al equipo. Si y el entrenador, fijas, yo creo que es una pieza fundamental en un equipo, ¿eh?
Sí, pero yo creo más en el grupo que en el entrenador.
Sí, si te fijas en los últimos entrenadores del Atleti, el grupo más o menos es el mismo y la actitud es la misma, ¿no? En ese sentido. O sea, yo creo que es algo que nosotros, por lo que sea, pues no lo hacemos. No lo hacemos o porque no sabemos o porque no queremos hacerlo. No lo sé por qué.
A ver,
no,
¿qué opina Rafa Barrutia como míster? Que este pillo es un rato y sus jugadores lo que les intenta...
Yo ahí, por ejemplo, creo que en parte tenéis razón, ¿no? El equipo, date cuenta con Caparrós como actuaba. Caparrós era competitivo 100% y a sus jugadores les inculcaba 100%. Y estamos hablando, yo no sé, ahora no me viene a la memoria si hay algún jugador actual que estuvo con Caparrós en la plantilla del Athletic.
No.
Pero,
de Mar, igual, ¿no?
De Marcos. Sí.
Oscar de Marcos. De Marcos. Y bueno, pues date cuenta cómo era de competitivo, 100%, y venía de una escuela como el fútbol sevillano, de que en aquel momento también, cuando le tuvo a Sergio Ramos y tal, estas, lo que hemos estado comentando, esas paradas del partido, minuto 70, que ves que te están mucha ida y vuelta, al contrario, el pillaje.
El Sevilla busca ese perfil, ¿no?
Jugar dentro de ese límite que te permite el fútbol y el estar en el suelo. Tal, parada, 30 segundos. Esos 30 segundos que el equipo coja aire.
Eso es no ser cerdo en un campo.
Yo creo que es ser listo, ¿no?
Para el partido, cuando hay que pararlo.
Caparrós ha sido un entrenador que eso, al final, a ver lo que dice Fernan, ¿no? Yo, para mí, son más importantes los jugadores porque al final yo me considero.
Interpretan, ¿no? Son los que interpretan.
En el cine, ¿no? Yo soy el director, yo pongo unos argumentos, un guión, y los futbolistas son los protagonistas.
Además, si los jugadores te creen en la medida en que uno se dé cuenta qué es lo que tiene, a qué puede jugar, porque, o sea, a mí me gustaría jugar como jugaba el Barcelona con Xavi, con Iniesta, estas cosas.
Pero no les tenemos.
Pero no tenemos eso, tenemos otro tipo de cosas, que no son ni malos ni extraordinarios. Son jugadores que son jugadores profesionales, que son buenos jugadores, hay mucho potencial. También hay chavales jóvenes en el Atlético que tienen también una pinta de que les falta cierta experiencia, pero que tenemos ahora, hoy por hoy tenemos en ciernes una camada muy interesante. Muy interesante con las cosas que estamos viendo, ¿no? Eso es para aprovecharlo. Y después adaptarse a lo que hay, pero siempre con una actitud ganadora, siempre, eso sí lo tiene que transmitir el entrenador. Por ejemplo, un ejemplo que no es para nosotros ningún ejemplo bueno, que es el Cholo Simeone, que le tenemos todos, bueno, con bastante tirria, pero es un entrenador que sabe a lo que juega, que sabe qué es lo que tiene y que no quiere perder ni a canicas. Y que sí que es marrullero, ese sí que es marrullero de verdad y hace un montón desde que era jugador. Pero es un tipo que lleva 10 años en el Atlético de Madrid, no sé cuánto lleva, que gana ligas.
El más exitoso de la historia del Atlético de Madrid.
Por eso más exitoso. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué queremos? ¿Ir con el guro estilo por barrera? Sí. Por barrera no, digo, por emblema, me parece sí, que sí. Pero siempre que se pueda. Si no se puede, no. Si no se puede, no. Adáptate a lo que hay. Y si tienes que ir a la guerra y al barro, te vas a la...
Con el cuchillo entre los dientes. Claro. No hay más. Mira, un mensaje que recibimos de Betegón, que estuvo en la última previa con nosotros, desde Ermua, nos dice, con el problema de gol que tiene el Athletic, ¿no? Bloqueo por el miedo a fallar. Tienen que acabar jugadas con velocidad. Solo así perderán el miedo a fallar. Williams no es 9, no sabe definir a la primera, como mandan los Cañoneri. Saludos de Betegón.
Estoy de acuerdo.
Y el que sabe acabar de primera es el Búfalo Villalibre, ¿eh? Por eso lo hemos dicho antes. Yo soy de los que creo que cuando se recupere, y ojalá se recupere pronto, yo le daba 10 partidos. 10 partidos titular con el equipo, sí, A.
Y aunque en los 10 partidos falle.
No, y le suelto ahí arriba, eso claro. Es. Y dale confianza. Villa, vas a jugar hasta la jornada X, 10 del tirón. Dale. Y vamos a darle confianza. No creo que ocurra.
Nosotros llevamos por lo menos 3 años diciendo que William no es delantero centro. O sea, en la época en que nadie lo discutía, que era el 9 del Atleti, porque el heredero y no sé qué. No lo veíamos. Y yo siempre lo digo, William se hizo millonario, se hizo jugador de fútbol y tiene todos los récords jugando por la banda. Ahí empezó a trascender y después se le metió en el medio y tal, porque se suponía que para jugar a las contras. Pero hay una realidad en el fútbol. No todos los partidos son en las contras. O sea, los partidos muchas veces el rival se te encierra y este no es capaz de salir, de hacer un regate en el área, ni definir a primer toque, o sea, o elegir bien, está claro. Pero en la banda te da mucho.
Y vamos a dejar claro, Fer, que no somos representantes de Vía Libre, porque parece que llevamos toda la vida en campaña, pero es que realmente yo, el 9 del Atleti, por condiciones, por su forma de jugar, por su ADN competitivo, por cómo juega de espaldas, cómo juega al espacio, es que es un 9. Es que ahí está Asier Villalibre, es que lo tenemos en casa, yo sigo diciendo, y cuando ha jugado no ha desentonado, ha marcado goles.
Y lo que decíamos, que remata según le llega. Total. O sea, es que no piensa. No, o sea, él tiene entre ceja y ceja la portería, claro. Y en cuanto llega el balón, tira.
Es un 9.
Bueno, aquí mira, 9. Uno dice, sí señor, Kevin, a fuego contigo, en el capítulo de Villalibre. Otro mensaje que tenemos, Villalibre, Numancia, Lorca, Valladolid, en todo suplente, eso en segunda. Bueno, no estoy de acuerdo, de verdad. No estoy de acuerdo con ese mensaje.
No, pues son...
Cuando estaba jugando ahí se estaba formando y precisamente estaba curtiéndose, ¿para qué? Para acabar en Atleti donde está hoy.
Son impresiones que se pueden tener, ¿no? Pero también si vemos la historia de Aduriz, también le pasó lo mismo. Y Aduriz tuvo que salir del club muchas veces para llegar a ser lo que fue. Sí, lo que
Burgos,
fue luego.
Valladolid, Mallorca. Pero
tenía adelante.
Con un currículum por de donde creo que se ha hecho, ¿no? Lo del comentario este, muy bien. Todas las opiniones son aceptables. Lo que pasa es que están los colores hechos para gustos. Y lo que está claro es que yo creo que Villalibre es un delantero, una referencia en el Atleti, ¿no?
También...
A Iñaki Williams. La única vez que yo creo que ha podido jugar de delantero centro como ha jugado en la etapa juvenil en el Pamplona, que por eso se le trajo, porque me metía muchos goles, pero claro, la velocidad creo que mantiene la misma en juveniles que ahora, pero es un jugador más de banda. El uno contra uno dentro del área, todo eso no lo tiene ahora. Antes lo tenía por su corpulencia, por su velocidad, y en juveniles, que estás jugando con edades distintas, 3 años o 2 años más joven, pues eso se destaca. Pero yo creo que Iñaki Williams es un jugador de banda clarísimo.
Pero aparte hay unas características, o sea, nosotros tenemos un prototipo de 9 en la cabeza, todos los entrenadores tenemos un tipo que esté en el área, que remate al primer toque, que vea un hueco y que chute.
Que fije los defensas,
que se sepa anticipar.
Y que la que tenga la enchufe.
Que tenga paciencia antes de sacar la pierna también, porque a veces que una décima de segundo es gol, y si no lo cumples eso no es gol, y es lo que le pasa mucho a Iñaki. Otra cosa, que tenga confianza. Y que lo tengan entre ceja y ceja. Y a mí me parece que el Búfalo, detrás de la barba tiene las cejas así metida ahí con el bacalao.
Fer, y tú lo has dicho, ¿eh? La palabra bandera clave en el fútbol y en la vida es que es confianza. Entonces, ¿qué le pasó a un señor que se llamaba Fernando Llorente? Le agarró Caparrós por banda y le dijo, tú eres mi delantero. Hizo partidos horrorosos, la gente le llegó a pitar en San Mamés y le dijo casi llorando, Llorente, tú eres mi delantero, le dio confianza. ¿Y qué consiguió? Pues sacar a Fernando Llorente. Aritz Aduriz se tuvo que pelear, se tuvo que dar muchas vueltas por todos los campos de fútbol hasta curtirse. El delantero centro tarda en madurar, y más en la élite. Ismael Urzaiz, otro ejemplo, curtido en categorías inferiores del Madrid,
Salamanca, Albacete.
Bien, ¿cuándo curte? 27, 28, 29, 30, 30 y largos. Entonces, de verdad, yo creo que tenemos en casa a un delantero que está por definir, por pulir, pero hay que apostar para ser vía libre.
Entonces, la falta de bacalao del Atleti, yo creo que también es consecuencia de muchos factores. Uno de ellos es Yuri, que era una pieza fundamental en el ataque del Atleti, que yo creo que eso estaremos de acuerdo.
Pues tenemos un problema ahí importante con Yuri. Ayer le preguntaron a Antana Marcelino por Yuri, sí, y dice que no se aventura a decir cuándo va a volver.
Capa, que esto es el expediente que es del Atleti, porque, no sé, tampoco es un jugador que a mí me vuelva loco, pero es cuando estaba en el terreno de juego, era un jugador que creaba ocasiones, que incluso hasta marcaba bacalaos, y ha desaparecido del mapa totalmente. Ha desaparecido. Esto es un expediente, lo de Capa.
Bueno, es un tema que no viene a cuento en ese momento.
Hablando de bacalaos, de crear ocasiones, era un jugador que siempre tenía desborde, que creaba ocasiones, y ha desaparecido. Verdad,
Tony tiene una capacidad de ver la búsqueda del bacalao por cualquier parte, es que... por la banda, por arriba. Tiene razón. Vamos a buscar la búsqueda del patrocinador y volvemos enseguida.
Radio Popular, Herri Irratia.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carrizado la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrenta a Subiarte, y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Abigain 911, teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdia, Torvidea 9, bajo Bilbao.
Estamos sobre las 7 y 10 de la tarde. ¿Seguimos hablando del bacalao o cambiamos de tema?
Mira, tengo un mensaje aquí que ha llegado.
Sí.
hoy me parece que vamos a ver un partido malísimo. Fin.
Bueno,
bueno, si ganamos nos da igual, ¿eh?
Qué optimismo, ¿eh?
No, pero a ver, yo también me espero un partido feo de cada espectador, sí, lo dijo ayer a Marcelino. Sí, a ver, sí, dos rivales que se enfrentan tácticamente, disciplina, balón parado, disputas, rigor defensivo, las caídas, partido feo de cada espectador. Partidos, no vamos a ver un 4-5.
En Getafe no recuerdo yo ninguno así de estos de decir, bueno, vea partidazo, sino todo sea ahí.
Hombre, y luego pues Bordalás tenía lo que tenía. Pues yo aquí que Sánchez Flores le tengo catalogado de otro tipo de juego, pero más, al final ha dado la razón los resultados, ¿no? Pues está jugando con una línea de 5, ya está jugando más defensivamente, cogía al equipo muy hundido, muy abajo, al final han levantado cabeza ahora en dos jornadas y al final va a ser un partido con mucho rigor táctico, ¿no? Y lo que yo creo que se va a desarrollar mucho, yo creo que va a ser la sorpresa en las acciones a balón parado.
Por ahí va, yo creo que los tiros van por ahí. Va a ser un partido muy trabado, muy, muy trabado.
Partido de ajedrez.
Un partido a priori de empate, que es lo que estamos sufriendo constantemente y lo tenemos que romper esa dinámica porque hoy es fundamental ganar el partido de Getafe, ¿no? Vamos a encontrarnos con un equipo especulativo, cerrado, con de mucha fricción, jugando su base. Tiene un lateral uruguayo que también que tiene casta, tienen cositas, el portero también está andando bastante bien esta temporada y el entrenador le está dando cositas que no tenía antes, ¿no? Bordalás, ¿no?
Es el típico partido fair en el que decimos, ¿no? Jugar contra el Atleti siempre es un horror, en el sentido de que es un equipo, pues eso, muy pesado. Correoso, pesado, presiona, te lleva ahí hasta el límite, ¿no? En lo físico. El Getafe Sancheraco parecido. O sea, son dos equipos que viven mucho del físico. Los partidos son feos de cara al espectador. ¿Por qué? Pues porque no hay espacios. Muchas veces no hay ritmo porque hay bastantes faltas. Entonces vamos a ver un partido súper táctico. Y estoy con Rafa, ¿eh? Yo creo que la estrategia puede ser fundamental.
Fijaros que los equipos, esto que a priori eran ganables, como el Cádiz, ¿no? Como el otro día. El Granada. Son los que se nos están...
atragantando. Todo.
Atragantando, y sin embargo contra el Madrid, contra esto, contra Valencia, estamos haciendo unos partidos muy buenos, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción. Ahí me parece que nos falta eso que estábamos hablando antes de saber afrontar el partido y tener en cuenta con quién está jugando y qué es lo que está haciendo y cómo contrarrestar las armas que tienen estos equipos para ganar el partido, ¿no? O sea, no puedes salir ligeramente así dejando espacio porque te matan, porque te matan como nos pasó contra el Cádiz, contra el Rayo, bueno, en fin, son cosas que la venimos sufriendo. Entonces, hay que adaptarse al partido, hay que pico y pala igual que el rival, ser más listos que el rival y ser más efectivos que el rival, porque calidad tenemos más que el rival. Y hay que demostrarlo eso.
Sí va,
pero quizás eso es lo que echa en cara a Marcelino, que no sale de su sistema. Da igual con quién juegue y esto es sota caballo.
No es una cuestión de sistema, yo creo que es una cuestión de actitud, no de sistema. El sistema también puede influir, pero es eso, ¿no? Estamos hablando de.
Tampoco
grupo,
tienes que adaptarte al contrario, sino hacer tu juego. Evidentemente, pasos
tan sencillos. Y hacer muchas jugadas que van parado. Intentar crear faltas ahí cerquita del área y buscarle ahí, porque ahí tenemos a Íñigo, tenemos gente que va muy bien por arriba y hay que buscar esas ocasiones, sobre todo si el partido se traba, ¿no? Que es lo
Mira,
que,
hemos
lo que
recibido precisamente un mensaje en el que nombra a un jugador importante, viendo la previa de ayer el partido también, porque Muniain igual no llega, está con problemas físicos y nos comentan, hoy ganamos bien, 1-3. La posible entrada de Zárraga, aunque sea en la falsa derecha, nos va a dar mucho en la salida de balón. Parece que Zárraga puede ser de la partida, lo está haciendo bien. El otro día otra vez en el costado derecho estuvo bien el chaval, tiene calidad. O sea, Zárraga lo que tiene es eso, tiene visión de juego, tiene último pase, tiene llegada. Entonces, vamos a ver, ¿no? Puede ser un poco de luz en un partido de estos tan gris, tan de disputa. Zárraga te puede poner esas pinceladas de calidad. Veremos si en la izquierda o en la derecha, porque Muni hasta último ahora no sabemos si entrará.
Hay también una cosa que tenemos que analizar, que es ponernos por delante pronto para que el Getafe se abra, para que no esté esperando ahí atrás y jugando a la contra de ellos, ¿no? O sea, se tienen que abrir de alguna manera, si van perdiendo, tienen que venir a buscar, y ahí sí que le podemos hacer daño con delantero rápido, con los Williams, ahí sí que es otro partido
bueno,
distinto.
Yo creo que va a ser lo que hemos comentado, un partido muy táctico, aparte del pequeño detalle de la estrategia, luego esa superioridad que puede hacer el Atleti dentro de su 4-4-2 por fuera, ¿no? Al jugar ellos, vamos a decir, con una línea de 5, no tienen nadie por delante y les van a obligar, sobre todo a los tres centrocampistas del Getafe, que están jugando delante de esa línea de cinco, a correr mucho, a cerrar fuera, y yo creo que ahí va a estar otro punto posible donde
los
el Atleti,
que hay ahí
en los espacios
campo,
esos que están van a crear por fuera, es decir, mover el balón con la circulación del balón rápido de dentro a fuera y buscar esa superioridad por banda, ¿no? Yo creo que el partido va a estar en dos pequeños detalles, uno en lo que es en la estrategia y otro en ese juego, ¿no? Ellos al jugar con una línea de cinco y al acumular muy poca gente por fuera, ahí dentro, al acumular tres, ese desgaste físico que puede crear el Atleti, ¿no? Con esos jugadores interiores, donde Zárraga no es un jugador de banda, pero te puede jugar dentro.
Y ahí puede ser fundamental.
Y eso puede ser fundamental. Yo creo que, yo no soy Marcelino creo que está a otro nivel, mucho mayor que el mío. Son en el cuerpo técnico 8 personas, donde le estudian al rival, donde tiene los puntos tal, y yo creo que el partido, bajo mi punto de vista y humilde, vuelvo a repetir, creo que se va a desarrollar por ahí.
Mira, Fer, aquí están contigo, ¿eh? Es muy importante ponernos por delante en el marcador, si empezamos perdiendo malo. Pero es verdad, en un partido de esos tan cerrados, claro, marcas un gol en el minuto 7, cambia la película.
Además, sí,
cambia
pero, la película. Pero el otro día con el Granada, sin embargo, fue así y fue todo lo contrario. Empezamos ganando y nos levantaron.
Ya, pero ¿sabes lo que pasó contra el Granada? Yo lo tengo claro. Para mí hay una falta de relajación. O sea, la gente, hacemos gol, el escenario perfecto, lo que queríamos, gol rápido, Samé, la cosa va bien. Hay una falta de contundencia en dos disputas antes de ese gol.
Te corrijo, falta de relajación, no, un exceso.
Exceso,
de
perdón.
Sí, la falta de concentración.
Eso es falta de concentración y de ambición, porque parece que haces un gol y dices, buf, ya está, donde queríamos el partido, tranquilidad. De verdad, si os pongo los vídeos,
yo no me los pongo,
hay una falta, pero esa de contundencia, de un balón dividido, que va ahí Dani García como va, mucha distancia entre líneas, la transición ataque-defensa horrorosa. Luego la gente diría, no, Lecue mal, le encara a un tío muy rápido, se
es
la va.
Es una cadena de errores, al final.
Pero por eso te digo, que a veces hacen un gol y viene la relajación. Yeah. Y contra Granada, para mí pasó eso.
Fueron dos errores groseros que se podían haber evitado perfectamente, teniendo contundencia, como dices tú. Y nos llevaron a que, bueno, empatamos a última hora, pero que podíamos haber perdido.
Hombre, yo estoy completamente de acuerdo contigo. A ver, al final la gente le marca al Eco se le marchó por velocidad, porque al final te toca correr con un Fórmula 1 y tú estás dentro de lo que puedes estar, pero no tienes la velocidad de ese jugador.
¿Y la ayuda defensiva, Eco, ahí?
Eso, yo lo que tengo claro es una cosa. Para mí el ataque empieza en la defensa y la defensa empieza en el ataque. Yo más grave lo veo la pérdida esa de balón de Iker Muniain, que nos mete en el segundo gol.
¿Y cómo reacciona él,
¿Cómo reacciona? Un jugador profesional no puede reaccionar así. Yo ahí sí le veo lo que hemos estado comentando ahora, ¿no? Esa falta de actitud, no de actitud, sino de decir, ostras, este partido lo tengo que sacar adelante, voy a empate a uno y no me puedo perder. En casa no puedo ir perdiendo 1-2. Ahí es la profesionalidad, ¿no? Es decir, esa pérdida de balón tienes que...
Y por lo menos morder.
Pero aparte hay una cuestión que siempre se habla también, está en los libros, hay que saber leer el partido, ¿no? Todo se dice siempre, pero ¿qué es leer el partido? O sea, en realidad, cada partido es diferente. Hay un montón de situaciones que son diferentes. Entonces, cuando hablamos de jugadores listos, tienen que darse cuenta de lo que tienen que hacer en ese momento, en ese partido, contra ese rival, contra ese tío que te está marcando, contra el otro que se está tirando al suelo, y leer el partido de verdad para sacar adelante el partido, no para decir, ay, ya me doy cuenta cómo está la situación. Que no, te das cuenta, pero te tiene que dar cuenta para ganar, ¿no? Y no dejarte.
Es lo que te comentaba. Yo creo que en la pérdida ese balón de Iker Muniain,
claro,
recibe
es.
De espaldas, quiere hacer ahí no sé qué quiere hacer, juega de fácil de cara atrás a tu compañero y empieza de nuevo por otro lado y te evitas esa presión, como te hicieron, esa pérdida de balón y esa contundencia del jugador del Granada.
No, y además,
el jugador
de
Granada
Rafa,
juega a 100.
Rafa, si hay superioridad 3-2, pero Muniain se va de uno y eso no estaba en el esquema. O sea, se le va mucho el balón. Tiene que dar el balón, o sea, sobra ese último, ese recorte hacia adentro, no, 3-2, superioridad, ¿qué es lo que pasa? 1-2, o sea, 3-2, superioridad, y nos a la contra, 1-2.
Si pierdes ese balón, pues vete a morder al tío que te ha
tirado. Desde el principio, no arrancas, luego arrancas y luego desistes, no, vete hasta el final.
Eso es.
Vete hasta el final porque es explosividad, hasta el final.
Y si tienes que hacer una falta, la haces, estás en medio campo.
Mira, me han echado la bronca, Fer, aquí,
A ver, ¿qué
me han echado la bronca y yo creo que con razón, pido perdón.
A ver.
Bacalao, Kevin, bacalao, se te escapa lo de gol.
Yo digo bacalao. Puede ser bacalao.
Bacalao, como diría.
Bacalao.
Vía libre.
Sí,
bacalao. Y luego, mira, otro bacalao. Apunte importante: esa cabecita, amigo Kevin, madurez emocional. Y es verdad, la madurez emocional en el fútbol, o sea, la madurez de bolo.
Sí. Pero es que no estaba en el guión del partido, o sea, en el que nosotros, en nuestra cabeza del Athletic, empezar ganando y que te remonten de esa manera, no estaba ni en la cabeza ni tuya, ni la tuya, no. Es que cada partido es un mundo. Y hay que saber gestionarlo. Sí. Es a lo que vamos, es a leer el partido. Pero claro, es que el entrenador no tiene armas durante el partido para pedir un tiempo muerto, para... Entonces,
pero los jugadores tienen que ser... Es más importante el grupo que el entrenador.
Es que eso es lo que les preguntaba yo, claro, que si el equipo es un reflejo del entrenador o los jugadores pueden tener ese automatismo de decir, pues yo puedo hacer una cosa...
No, pero para eso están los capitanes en el campo, ¿no? También.
Pero
decir,
los capitanes tienen que tener personalidad, sí, de capitán también, sí, para hablar con los que tienen que hablar en todo momento y darse cuenta, bueno, y sobre todo cuando en un entretiempo, cuando están todos juntos ahí... Una piña ahí, esto hay que hacerlo así, no hay que volverse loco, es un partido para ganar, hay que salir con todo, eso es un poco...
No, Fernán, igual hay que cambiar el brazalete, en vez de darle a Iker Muniain, igual hay que darle a Raúl García, porque Iker Muniain no creo que es en este momento, por veteranía, por el tiempo que lleva en el Atleti, de acuerdo, completamente de acuerdo que lleva el brazalete, pero si estamos buscando dentro del terreno de juego una referencia del entrenador,
Rafa,
igual esa referencia es en estos momentos Raúl García... Yo lo del capitán, desde ahora te digo, yo como entrenador, yo la capitanía no le doy al más antiguo o al que más tiempo lleva en la
Atleti. A mí eso tampoco me parece.
Le doy al que pueda ser, vamos a poner,
representativo tuyo en el campo.
Una referencia,
claro,
al terreno de juego.
Somos de la misma quinta. Estoy absolutamente de acuerdo con
yo también, creo que los cinco que estamos aquí ahora mismo.
Esto de la antigüedad, y sí, un respeto, por supuesto, a esa antigüedad, un respeto, valora lo que hay dentro del club, lleva tiempo dentro del club, de acuerdo, completamente de acuerdo, puede estar dentro de esos cuatro o cinco capitanes.
Generalmente,
pero el carisma no lo da.
Generalmente eligen, los propios jugadores eligen uno, el míster también pone otro, suelen tirar mucho por la veteranía. Pero yo estoy con vosotros. Yo puedo llevar 25 años en Atleti, pero yo igual no soy un jugador propicio para aportar la Ikurriña. Y lo digo con todo el cariño, o sea, porque son formas de ser y sobre todo en el campo lo que transmite uno. Con esto no estoy diciendo que Iker no deba ser, porque yo, para mí, Iker sí es un buen capitán. Pero claro, hay otros perfiles: Raúl García, Íñigo Martínez. Porque echamos de menos esa casta.
Es que el capitán es el que manda en el campo. El capitán es el que manda. No tiene que ser ni el mejor, ni el más técnico, ni el más listo. O sea, es el que diciendo
el capo.
Aquí se hace esto, se hace aquí. Íñigo Martínez es el capitán del Atleti para mí. Íñigo Martínez es el capitán.
Cinco capitanes, ¿no? En el primer equipo, yo veo que haya uno que sea el capitán en el campo. Otro el capitán en el vestuario y otro el capitán, por decirlo de alguna manera, que tenga que hablar
en los despachos.
En los despachos.
Claro.
O sea, yo ahí sí lo entendería. Pero que el mismo, vamos a decir, que el mismo sea el que en el campo, en el vestuario y tal, pues no, porque no todo el mundo en el vestuario tiene el mismo carácter que puede tener
en el campo. Claro, fuera del campo.
En el campo, donde esté Raúl García hablando y donde esté Íñigo Martínez atrás y el otro arriba, ya tienes dos capitanes, en el campo, que los chavales tienen que obedecer a la voz de la experiencia.
Mira, veo una imagen del día de Granada. ¿Os acordáis esa falta lateral que pone Iker, que le pega desde su casa y la manda al tercer anfiteatro cuando estaba todo el mundo esperando ese centro? Uh-huh. Pues Íñigo Martínez le levanta los brazos y si lo agarra de la pechera,
sí.
O sea, imaginaros. O sea, eso es un líder, o sea, eso es un capitán, el que manda, el que dirige en los momentos duros, el que está arengando a la gente, vamos chavales, anima, es un líder. Íñigo Martínez lo es. Y para mí es que a veces echo de menos eso en el campo. O sea, que haya más jugadores de ese perfil.
Ese carácter.
Es que sí, lo hemos perdido. Y en el centro del campo muchas veces, que para mí es donde se ganan los partidos, se deciden mucho en la sala de máquinas, ahí tampoco tenemos ese perfil.
Y desde luego Iker Muniain puede ser un artista, casta, pero no tiene pasta de mando psicológico.
Como jugador, muy bueno.
Sí. A ver, y luego se echa el equipo por las espaldas muchas veces,
pero
en ataque.
Pero muchas veces, no tienes... El capitán no es porque él se tiene que echar el equipo a las espaldas. Estamos hablando de distintas circunstancias.
Sí.
Él, claro que se echa el equipo a la espalda por la calidad que tiene, y hay momentos que lo hace. Pero un capitán es lo que estamos comentando.
Es un líder.
Nosotros.
Mira, mensaje aquí.
Espera. Me están haciendo señas vehementes de que tenemos que ir a la publicidad.
Venga, ¿no? Luego leo el mensaje.
Venimos enseguida y recordamos 688-893635. Después de la publicidad contestamos mensajes.
Mira. Radio Popular, Erri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic,
poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-542021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goicoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Bueno, vino Iniguito Kevin diciendo que nos pongan una de vino, una de ron.
Pero después del partido.
Después del partido, no, de momento.
Partido vamos a dejar el ron apartado.
Estamos hablando de cosas serias, ahora.
Mira, un mensaje
de capitanías.
Que estaban de acuerdo con nosotros, el mensaje que hemos recibido. El capitán tiene que tener carácter y el más indicado es Íñigo.
Claro, es una cuestión de sentido común. La gente de fútbol, que aquí hay unos cuantos entrenadores, fútbol de barro encima, que es donde este tipo de cosas también son más trascendentes todavía, ¿no?
Además, Fer, mira, que hemos jugado en la regional, ¿no? Nunca mejor dicho, en el barro, ¿no? Yo he tenido capitanes, a mí me pegaban mucho. O sea, yo he recibido muchas patadas, muchas entradas, pues al final el que juega un poco, el que encara o el que, pues es lo que hay. Y te las vas a comer todas. Y más cuando acabas de aterrizar saliendo de juvenil, empiezas a jugar en la regional. Yo he tenido varios capitanes que me tocaban y me venían a proteger, de verdad. Es que eso es un capitán también. Me acuerdo que a la mínima te respaldaban, te ayudaban, y eso va en la forma de un capi. Y un capi también no solo es jugar bien, sacar el bien juego, no. Es ser un líder, tener liderazgo, levantar la voz cuando hay que levantarla, animar a un compañero. O sea, un capitán no solo portarle curriña. Yo creo que los que hemos jugado o los que andamos un poco ahí, sabemos el perfil que hemos tenido en otras categorías, pero yo también he tenido capitanes de 10, en la caseta también, ¿eh? En el vestuario, o sea, en el campo echarte unos perros hablando mal y pronto, pero unas broncas de acabar el partido, agarrarte, darte un abrazo, explicarte las cosas y es lo que hay.
Es así, pero aparte que no estamos inventando nada, o sea, es el ABC del fútbol esto. Los capitanes normalmente son gente que tiene mucha personalidad, que tiene mucha experiencia, que dan el consejo justo.
Eso es.
Y el que anima a sus compañeros y el que echa la bronca cuando tiene que echarla, que toda la vida ha pasado esto.
Y el que da la cara con los momentos buenos y los momentos malos.
Yo no entiendo, sí. Yo no lo veo a Iker Muñain como con un perfil, sí, puede ser, tal vez sea el mejor técnicamente del equipo,
mediático,
pero eso no tiene chapa para ser capitán de un equipo que tiene que ganar los partidos. Una de las claves que de la falta de concentración muchas veces puede ser esa. El único que realmente lo hace arriba es Raúl y atrás Íñigo Martínez. Bueno, Geray también tiene personalidad. Normalmente los defensas tienen más personalidad.
Mira, me estoy acordando luego que nos hace el Valencia casi al final de partido, nosotros con uno más, nosotros superioridad numérica y nos empatan al final en la bocina. A Íñigo Martínez, con tan mala suerte, le cogen al final del partido y le toca dar declaraciones a pie de campo.
Eso te iba a decir.
Íñigo estaba echando fuego, ¿no? Y sus palabras fueron, no nos pueden marcar un gol así en la vida.
Claro, claro.
Tú imagínate a Íñigo lo que siente, la rabia, la mala de decir, es que ¿cómo nos hacen este gol? Y es que eso es verdad. O sea, y él lo transmite, porque él es un jugador pues muy visceral, muy, muy impulsivo, pero con casta, con carácter, y eso es lo que nos gusta.
Pero fíjate, perdón, quiero... decir lo que está diciendo Kevin, ¿no? Un jugador que está dejándose todo en el campo, que se está muriendo, dejando hasta la última gota de sudor, él y sus compañeros, y que te pasen cosas así.
Es gol de mierda, o sea, ganando plata.
Lo más normal es que tengas un rebote, pero de 40. Lo que no es normal es que te vaya jijiji, jajaja, sí,
cambiándote camisetas con algún...
dándole besos a los rivales. Pero ya sí, vamos.
Yo ahora preguntaría a los 45.000 socios de San Mamés, ¿qué jugadores que no estaban en el Athletic han venido ahora son el tipo de jugadores que nos gustan, ¿no? Raúl García, Íñigo Martínez. Son jugadores con carácter, son jugadores que nos ponían de muy mala leche en San Mamés cuando estaban jugando con el Atlético de Madrid, con la Real. ¿Por qué? Porque lo daban todo en el campo y ese es el tipo de jugador que nos gusta a pues los socios de Atlético, ¿no?
A mí, un jugador que ha irrumpido y que me encanta y que de verdad tiene una personalidad de la leche es Vivian. O sea, me parece uno de los mejores descubrimientos del Atlético de los últimos años. Es una pasada de jugador y con la edad que tiene, dónde ha estado, de dónde viene... Y la personalidad que tiene dentro del campo.
Maduro.
Es una pasada, de verdad. O sea, y se le está echando en falta muchísimo.
Tiene una cabeza muy bien amueblada.
Hasta no después de Navidades se complicó que vuelva. Ayer es que también lo comentó Martín. Sido... No quieren correr, porque es una lesión bastante complicada. Tema. Vamos a ver si vuelve pronto, porque es verdad. O sea, la está abordando.
Y después también hay capitanes o personalidades de capitanes que no son duros ni nada de esto, que son con fair play y todo esto, como tipo Iraola. Que era un jugador que transmitía también a sus compañeros cosas. Gurpegui, con todo lo que pasó, era un tipo que tenía la cabeza bien amoblada.
Miquel San José en el vestuario.
Teniendo ese tipo de jugadores en el vestuario, normalmente los chavales se adaptan y aprenden a velocidad supersónica lo que tiene que ser un jugador profesional en el Atleti, ¿no? Con nuestra forma de ser, ¿no? Decíamos al principio que hay que ser listo, ahí confundían ser listo con ser guarro, que no tiene nada que ver, pero ser listo también muchas veces significa entrar a la guerra, entrar a la pelea con el rival y no estar todo el tiempo con el cool estilo. Está, te pegan un codazo y te defiendes, ¿no? No vas a provocar, ¿no?
Es garra.
Y aquí tenemos otro mensaje relacionado con el tema de la capitanía. Muni igual es el mejor tocando el balón y encarando, pero con el libro está despistado. Aquí la gente está todo, ¿eh?
Hablando de su libro,
sí.
Sí, y sobre todo despistado, porque el contexto no es el más idóneo para estar hablando de su libro. Me parece que hay que hablar de otras cosas que la que estamos hablando nosotros.
Un libro sobre él, más que su libro, ¿no?
Sí, sí. Estamos hablando de que estamos en un problema, en una temporada en que se nos está poniendo todo a huevo. Está, es una temporada muy rara, que solamente el Real Madrid se ha escapado, pero todo lo demás, fíjate cómo está el Barcelona.
Es que Fer, si ganamos hoy...
Le pasamos
a Barcelona, estamos séptimos en la clasificación.
Haciendo una temporada regulín...
Dejándote demasiados puntos por el camino.
Efectivamente, ganando hoy nos pondríamos en 23 puntos...
Empatado con el Barça,
pasando al Valencia, que tiene un partido más, pasando a los Osasuna, que tiene 21, el Valencia tiene 22... Y bueno, el que nos sigue, el español, tiene también 20 puntos, pero tiene un partido más. O sea,
sí,
que
pero como ves, Fer, tenemos 20 puntos y el Rayo, que es sexto, ya tiene 27, son 7 puntos. Por eso es súper importante sumar 3 hoy. Claro. Es que si no te quedas en zona de nadie, es verdad, te vas descolgando.
Pero bueno, se supone que el Rayo en algún momento va a tener que pinchar, ¿no? Estamos hablando de... Bueno,
hombre, y el Betis también, ¿no?
Y el Betis también.
Pues o sea, que la Real ha ido pinchando ya. Si ganamos hoy, nos colocamos a 2 victorias de la Real Sociedad, bueno, nos acaba una eternidad hace 3 jornadas.
Hace 2 días.
Estaba imposible. Y sin embargo, la Liga está muy fácil. Digamos, está muy fácil y que con una victoria te puedes poner... Aparte que está muy apretada, es que ganas un partido y te vas y te
Tone,
subes.
Tone, espera un poquito, que Unai está con la sonrisa puesta, está diciendo algo de la Real.
Una pequeña maldad, que a la Real se le está portando muy mal los árbitros, entonces
sí.
Están teniendo muchas quejas ahora con el tema arbitral.
Sí, ¿no?
Sí, ¿no? Lo he estado leyendo estos días. Están muy enfadados por las decisiones arbitrales.
Están indignados.
Un posible penalti y tal. Ahora están hablando de eso.
Le sentó mal el empate a última hora, yo creo.
Fer, por aquí nos preguntan cómo es el número de teléfono para mandar mensajes. Si lo tienes por ahí, repítelo, que hay alguno que quiere también opinar.
Muy bien, 688-89-3635. ¿Otra vez? ¿Repetimos?
Sí, dale.
688-89-3635. Son las 7 menos 25, perdón, las 8 menos 25 de la tarde. Nos queda un ratito de previa. Estamos hablando mucho de actitudes, estamos hablando mucho de cosas de fútbol. Ya desde el minuto 1 empezamos con esto de la falta de bacalao y qué hay que hacer para convertirlo. Vamos, estamos hablando de cosas muy genéricas, pero que en momentos así son las cosas que se tienen que hablar, porque hay otro momento para hablar de otro tipo de circunstancias. Las que tiene hoy el Atleti son estas, y bueno, y es verdad que hoy es un partido fundamental, siempre lo es. siempre un partido siguiente es el fundamental. Pero esta vez estamos hablando de que nos podemos meter otra vez en la pomada o que nos podemos quedar ahí insertados en el medio de la tabla, descolgados, y con peligro de que te pasen los de atrás.
Todavía. Y a mí me da la sensación, de verdad, siempre estamos con el falta gol. Yo creo que
bacalao,
falta mucho bacalao. Y yo creo que a los propios jugadores eso ya les está empezando ya a agobiar. Porque ellos son conscientes que es un problemón. Es que el otro día el partido del Santiago Bernabéu, ahí está el mejor ejemplo. Y no solo eso, hemos tenido el día del Español. Es que hay dos partidos que son de traca. O sea, que generas 10 ocasiones claras y no ganas. Incluso pierdes, en el caso del Real Madrid. Me da la sensación que en el vestuario esto ya está empezando a... Sí, por mucho que Marcelino...
Pero ya ha dicho Marcelino, que no había que meter presión a...
Sí, pero... Es que ponte el resumen del otro día.
Es que si no mete, no gana, y si no gana, no sirve para nada lo que hace.
Muy protector.
Vale, no les mete caña, pero es que luego sale la rueda de prensa y empieza diciendo que es el mejor equipo, en las estadísticas tal, no sé qué, que han no sé cuántas ocasiones. Entonces, si no les metes caña, tampoco públicamente digas las estadísticas que yo sé que las miras junto con tu cuerpo técnico. Si no les meto caña, tampoco en rueda de prensa.
Saques
pecho.
Eso es. Entonces, ya sabemos, el público, el que ve que las acciones, las ocasiones, ve todo. Al final, lo importante en el fútbol hoy en día es el gol. Es el gol.
Rafa,
o el bacalao, como
Rafa,
decís vosotros.
Bacalao. Si no se meten goles, todo lo que se hace no vale para nada.
Para nada.
O sea que es cero y es humo. Las declaraciones estas son puro humo.
¿Alguien se va a acordar del partido de Santiago Bernabéu dentro de 2 semanas que generamos X ocasiones? No, 1-0, palmerita y para casa.
Kevin Doyle, si estamos nosotros mosqueados, imagínate el rebote que tiene que tener Marcelino, que por relaciones públicas, por lo que sea, pero yo estoy absolutamente convencido que tiene que tener una bronca.
Te vuelves loco. Más que verle las imágenes en el partido.
Durante el partido.
Las 4 o 5 ocasiones claras que hubo, se tiraba de los pelos.
Mira, aquí un mensaje que motiva. Tengo casi 60 años. Tenemos un equipo para estar entre los 5 mejores. Esto es que todavía se me ponen los pelos como escarpias cuando metemos un bacalao o oigo el himno. Pues claro que sí. 60 años casi. Escaricasco por seguirnos.
Claro que sí.
Y luego aquí hay un mensaje. Pachi Ferreira con un grito de este, o aprendías o te quedabas sordo para siempre. Esta es la actitud de un capitán.
Pero claro, ¿no? O sea, estas son cosas de viejo, ¿no? No las digo, pero más que nada por experiencia. Son muchos años de estar metidos en el fútbol. Te das cuenta, ¿no? O sea, ¿a quién no le gusta jugar bien, jugar bonito, ganar los partidos, tener un montón de goles a favor? A todos nos gusta, a los que nos gusta el fútbol, nos gusta la belleza del fútbol. Pero que no es real, no es la realidad. La realidad es que para ganar un partido de fútbol a estos niveles, donde hay tantos intereses, hay que dejarse la piel, hay que dejarse el alma, y el sudor y todo.
Yo siempre digo lo mismo, es que lo normal es pasarlo mal en la élite, te van a pegar, vas a acabar asfixiado, o sea, tienes las tibias rotas, el hombro fuera, o sea, que esto es una guerra. Y claro, lo que cuesta ganar en cualquier categoría, es que Rafa está entrenando a juveniles, Fer, tú has entrenado en tercera división, has entrenado en muchos equipos, cualquier partido cuesta ganar, es sufrimiento. Si lo bonito es cuando ibas a la ducha que no podías ni hablar del dolor, pero habías ganado y decías, me compensa.
¿Quién gana siempre?
¿Quién gana? El que marca goles.
¡El más listo!
Pero también te digo una cosa, también me acuerdo cuando iba a casa cojo a casa y me empataban en el minuto 95 o perdía en el 95 y decías, ¡qué horror! Pero el lunes volvías a entrenar y decías, pues bueno, es que esto es el fútbol. Pero que es normal, que es que se sufre, y los aficionados sufren de otra manera. Pero es que el jugador en la élite y en cualquier categoría sufre.
No, hay veces también que ves que son jugadores mediáticos, que ganan mucha pasta, que tienen mucha calidad, pero que los ves y que no están dando todo lo que pueden dar. Yo sé, un compañero que eso sea mucho mata. Más limitado técnicamente, pero si le pone al lado y dice, mira, chaval, mira, te voy a pegar una hostia, pero ya directamente. O corres, pero que ese tipo de cosas también vienen bien a los chavales para que se den cuenta de que es todo sufrimiento, que no es todo jauja, que para ganar hay que sufrir, y para sufrir hay que entrenar y hacer cosas de jugadores listos.
Y saco otra vez a Raúl García encima de la mesa. ¿Por qué? Pues porque Raúl García tiene el culo pelado, ha vivido muchas cosas en otros vestuarios, muchísimas decepciones, muchísimas alegrías. Raúl García verá a estos chavales que llegan al primer equipo y les dará consejos, porque verá y les dirá, ay, chavales, lo que tienes que aprender todavía. Y se lo dice, porque es verdad.
Totalmente.
Porque es de otra generación y por eso también, mira, otro claro candidato para aportar la Icurriña muchas veces, ¿no? Nos identificamos con él.
A ver, Tony, a ver si nos mandan un mensaje. Si te quieren mandar algo a ti personalmente, vale, tú puedes responder también perfectamente.
Pero bueno, de momento estamos aquí, es el 688-89-36-35.
Después de la publicidad, ya... admitimos más mensajes.
Radio Popular, Herri Irratia. En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torvidea 9, bajo Bilbao.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en el Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, se va la Abadía. Y Parra Aguirre, cuatro junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la Torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carrizado a la 5, bajo la Torre Iberdrola. Enfrente a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Abigain 911, teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
El día después de los partidos de nuestro Athletic, escucha Betis Urekin, la tertulia post-partido más genuina. Un lugar para el debate y la opinión de todos los atleticales, con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Betis Urekin.
Pues sí, el día después será mañana, que también tendremos, ya vamos a hacer el resumen. Hoy tenemos la previa y mañana tenemos
la valoración postpartido.
La valoración de a ver si lo que estamos diciendo se cumple o no. Normalmente siempre hay distancia entre el partido y la tertulia nuestra porque nos queda.
Hoy nos toca seguido.
Sí, nos toca seguido y yo creo que es un momento bien para consensuar lo que estamos diciendo. Vamos a analizar un poquito antes de seguir con los mensajes.
Sí, luego leemos uno desde luego.
Sí, uno desde luego que es muy interesante. Ya lo vimos así de reojo. ¿Qué nos espera hoy? Nos espera una defensa de 5, que normalmente tiene que estar el uruguayo Oliveira, en una banda, Mitrovic, Cuenca, Gené y Damián. Es una defensa sólida que en la cual Quique se basa para sustentar el partido.
Reparten bien, ¿eh?
Efectivamente, ¿no? El que más me gusta es el uruguayo, que el uruguayo tiene ese temple y todo esto, ¿no? Es un jugador bastante pesado para el rival, pero para ellos es muy importante. Y Damián, el otro central, yo creo que también es un jugador parecido también, bastante leñero.
Es un clásico, ¿no?
Parecido, un clásico, sí. O sea, si juegas con él en el entrenamiento es el peto el mismo que el suyo, no pongas otro color porque igual no juegas el finde.
Otro contundente también es Mitrovic, el central, también es un tipo duro, o sea, vamos, en realidad...
A tener ese nombre, Fer, tienes que repartir.
No vamos a decir nada más de estos porque ya sabemos lo que va a pasar hoy, vamos a encontrarnos con una defensa dura, con un equipo que tiene que trabajar, que va a trabajar, que también quiere ganar, un campo que en una época fue muy difícil para el Atleti, ¿no? Nos costaba mucho ganar en Getafe, ¿no?
Pero no me ha notado mucho el cambio de cuando no se podía entrar al público ahora, porque creo que es parecido. Eso es la baza buena que tenemos, ¿eh?
Lo que es curioso es el Getafe hace dos días estaba jugando en Europa, sí. estaba arrasando, sobre todo con ese rigor táctico, con esa contundencia, era un equipo, si me permitís, muy guarro. Pero bueno, ha empezado mal la liga, pero ahora con Quique Setién parece que vuele por sus fueros,
no,
sobre
con
todo.
Flores, ¿no? Flores.
O sea, perdón, sí, Flores. parece que ha cogido esa otra vez, no sé, esa disciplina táctica, esa contundencia, confiar más en sus posibilidades, está sumando puntos. Y ahora yo creo que la versión del Getafe no tiene nada que ver hace tres semanitas, ¿eh?
No, es un equipo humilde, que saben lo que tienen y lo que les falta, lo saben, y lo son disciplinados y creen en sí mismos y son un equipo serio, ese es el
tienen
tema.
Tienen una idea de juego clara, claro. y se dedican a eso, entonces no se salen de ahí, ¿no?
Además, Quique es un entrenador que tiene bastante experiencia también, que más o menos controla los perfiles de ese tipo de equipos, de jugadores.
¿No? Yo no confiaba en mucho que iba a levantar el equipo, pero no me está dando razón. Está sacando puntos y sí que está volviendo a poner al Getafe otra vez en una zona tranquila.
Tercera etapa en el Getafe, o sea, que conoce el club, o sea, es un tío muy querido. El otro día le corearon el nombre cuando iban ganando también ahí al Cádiz, o sea, es un tío querido.
No va mucha gente a corearlo, pero...
No, lo ponía con megáfono.
Cuando gana le echan flores, seguro. Sí.
Tenemos 11 y rápidamente vamos a leer el mensaje desde Lugo. Arratsaldeón, me llamo Kepa y os escribo desde Lugo. El problema es que el 9 no es 9. Propuesta, ya sabemos que Marcelo no traga. Los Williams a banda y Sancetti y Rulo en punta. Bueno. Muni, a descansar. Aupa la Popu, Etagora Athletic. Hoy, bacalao de vencedor y 3 puntos.
Y qué pale, nosotros venimos diciendo esto hace tiempo también, ¿no? Los Williams en la banda, arriba Raúl García, que es el, para nosotros, el único 9 que tenemos en este momento, porque está Villalibre lesionado. Uh-huh. Sancet tiene que jugar también, porque es un jugador que tiene un montón de proyección. Totalmente de acuerdo contigo. No va a ser así, seguramente, pero estoy totalmente de acuerdo.
¿Quieres el 11, Fer?
A ver.
Bueno, venga, vamos. En la portería, Unai Simón. Pareja de centrales, Yeray y Íñigo Martínez. Lateral derecho, Óscar de Marcos. En la izquierda, Íñigo Lecue. Centro del campo para Dani García y vencedor. Banda derecha, Zárraga. Banda izquierda, Nico Williams. Y arriba, Iñaki Williams y Raúl García.
Perfecto. Me encanta. Me encanta, sí.
Bueno, pues Muni no llega. En su lado desplazamos a Nico Williams. Y en la derecha sigue Zárraga, que lo está haciendo bien.
Claro que no esté Valenciaga también, ¿no? ¿Está lesionado? ¿Tiene tarjeta?
No, Leo Banquillos también, Ezquieta, Pecha Román, Núñez, Vesga, Berenguer, Royan Sancet, Muniain, Morcillo, Capa y Valencia.
Lo que estamos pidiendo para el Búfalo se lo está dando a Nico Williams, ¿eh? Está dando continuidad y esperemos que...
Y bueno, es que el chaval se la está mereciendo. El chaval está muy bien, nos da mucho descaro, da profundidad, encara, es valiente. Todavía tiene que curtirse, por supuesto, es un chaval, pero creo que todos estamos de acuerdo que tiene que jugar. Es diferente. Y nos encanta verle ahí, ¿eh? Sí.
A mí me gusta, me gusta el equipo que va a sacar a Marcelino. También. Me gusta también que esté Muñé en el banquillo, no porque no pueda jugar, sino porque a la hora de administrar los minutos, tal vez en la segunda parte pueda hacer más daño que en la primera. Hoy en día, con todos los cambios que hay, con las ventanas y con todo este tipo de cosas, se puede gestionar mejor el partido que antes, que había 3 cambios y todo esto. Ahora son muchos cambios y puede cambiar inclusive hasta el sistema. Con los cambios.
Y lo hablábamos antes, ¿no? El tema de jugar hoy por las bandas. Hoy vamos a jugar con 2 bandas. Vamos a tener a Zárraga por un lado y a Nico por el otro.
Con Zárraga, pero más tirado para adentro.
Sí,
Zárraga, ¿no?
Pero bueno, por lo menos vamos a tener bandas, porque cuando juega Iker al final acaba yendo al centro, ¿no? Y acaba entrando por dentro. Entonces, creo que va a ser muy importante esas 2 bandas hoy.
Y además, lo bonito, lo que me gusta a mí personalmente, es que hay mucha calidad. Porque Zárraga y Nico son 2 jugadores que quieren balón, que tienen mucha calidad, eligen bien, encaran, desbordan. O sea, es otra cosa que yo creo que más cuando estamos tan anclados, no hace 4-4-2, tan defensivo, sin arriesgar, tener 2 jugadores de esos en banda te da bastante...
Repítelo el equipo, porque a lo mejor hay gente que está que no lo ha oído.
Sí, en la portería Unai Simón, pareja centrales y era Íñigo Martínez. Lateral derecho Óscar de Marcos, lateral izquierdo Íñigo Lecue. Centro del campo para Dani García y vencedor. Banda derecha Zárraga, Nico Williams en la izquierda y arriba Iñaki Williams y Raúl García.
Bueno, ya está, lo tenemos muy clarito lo que hay. Y si quieres opinar, tú que estás del otro lado, en tu casa o en el coche o por ahí escuchando la Popu, puedes mandar un mensaje al 688-893635. Quedan 10 minutos todavía, 12 minutos para terminar esta previa nuestra. Y creo que seguramente, ahora que sabemos el equipo bien y lo que se puede esperar de este equipo, podemos empezar a analizarlo. También hemos hablado un poquito del rival y a ver cómo puede encajar lo que tenemos y lo que nos pensamos que nos espera ahí.
Rafa, ¿qué te parece el 11?
No, a mí me parece un 11 ideal, ¿no? Mira, los mensajes que hemos recibido, pues, y luego lo que hemos estado opinando. Yo lo que os he comentado, esa superioridad por fuera del sistema del Getafe. Yo creo que ahí con Óscar de Marcos y Zárraga se puede hacer esa superioridad. Y por el otro lado, lo mismo, Lecu es un jugador ofensivo, creo que anda a un buen nivel las veces que ha salido, y luego ya Nico Williams, a pesar de su juventud, ahí me ha demostrado que en el 11 titular debe estar porque me ha desparpajo, tiene un buen 1-1, tiene velocidad, técnicamente es un buen jugador. a pesar de su juventud, hay que darle poco a poco y se lo está ganando.
Yo me alegro con las dos bandas, ¿no? Con Lecue por un lado y de Marco por otro, porque Valencia es un jugador que cumple, pero que no tiene esa profundidad por la banda izquierda. Y Lecue sí, Lecue es ambidiestro, puede jugar por las dos bandas y le va a dar al chaval posibilidad de meterse para adentro y cubrirle bien las espaldas sí. En cuanto a las coberturas.
Yo por eso sé como, ¿no? Pequeños detalles en el sentido ese, ¿no? Yo creo que el partido de hoy va a ser por fuera, va a ser por las bandas, y yo creo que tanto el Atlético como por el carril derecho, tanto por el carril izquierdo, es donde puede hacer daño, junto con Lecue, Nico Williams y Óscar de Marco Zárraga.
Luego también he dicho que me encanta Zárraga y Nico Williams de cara al tema ofensivo, pero también hay que decir, hacia atrás hay que ayudar, ¿eh? Vamos a ayudar sobre todo a los laterales, vamos a hacer bien las ayudas, porque son partidos en los que para adelante vamos muy bien, pero vamos a guardar un poco la disciplina defensiva, que creo que es fundamental, sobre todo en un partido en el que no va a haber muchas ocasiones.
Bueno, y está Íñigo está ahora, ¿no? Que también se nota cuando no está, ¿eh?
Y luego muchas veces hablamos de Valenciaga, que no le vemos subir, pero es que también es verdad que cuando juega Iker por delante, Iker le cuesta más bajar, ¿no? Entonces, al final, yo creo que le guarda un poco esas espaldas, no sube tanto un poco por eso, ¿no? Por no perder la posición.
Es que sí. Está descompensada esa banda con Valencia y con Iker. Está descompensada. No, a mí no me termina de llenar, ¿no? Yo creo que se pueden hacer otro tipo de cosas. Es más, yo a Iker Muñoz lo veo detrás del delantero centro. O sea, para mí es un mediapunta, pero de libro. No, sí. No que puede jugar en cualquier parte porque va y viene, sino, pero la banda que juega un extremo, Iker Muñán, que es un jugador muy hábil, que en el borde del área puede generar mucho peligro, aparte que filtra bien los pases, que tiene visión para los pases interiores también, sí. También puede meter gol, perdón, Macalao. O sea que me parece que podría jugar perfectamente también de media punta. Sí, pero
yo creo que además
vamos a ver.
Sus mejores partidos yo siempre los recuerdo ahí, ¿no? O donde ha sido más aprovechable en ese sentido, jugando entre líneas y dando balones arriba, ¿no?
Claro.
Sí, luego es un jugador que no tiene ese rigor defensivo que tienen, pues por ejemplo, Nico Williams, y yo en los partidos que lo observo cuando está salido, esas ayudas al lateral, Iker Muñoz no tiene eso, Zárraga, pues con esas ganas de querer ser, jugar, estar en el once titular, yo creo que va a ser un complemento bueno para Óscar de Marcos.
Tú, Barrul, a un jugador así como Muñoz, ¿tú le exigirías esfuerzo de rigor defensivo?
Pues en el momento que tiene que hacer, sí. Yo, a ver, estamos hablando de un jugador de élite. Entonces, si eso le obligamos a jugadores, vamos a decir, que no viven de ello, que son juveniles, que son jugadores de tercera división, de segunda división, sí le obligaría ese rigor de defensivo. Cuando un partido está igualado, con esto, hay que trabajar. Luego otra cosa es cuando el partido ves que está en otro trámite, puedes decirle quédate un poco más descolgado, un balón suelto que te llegue y para sorprender, ¿no? Pero sí le exigiría, sí, por supuesto.
A ver, hay que exigirles un rigor defensivo a todos, pero creo que físicamente hay jugadores que pueden aguantar un ritmo de 90 minutos defendiendo y atacando, y yo creo que Iker en este caso no es...
A mí lo que me parece una bala maravillosa es Iker Muñoz para la segunda parte, ¿eh?
Claro.
O sea, el partido si va largo, si va muy reducido, ¿no? Un empate, 0-0, tal, le sacas a Iker Muniain con un poquito de libertad y ahí que no se le puede tocar, ¿eh? Iker fresquito, además, contra un equipo bastante cansadito, puede ser determinante total, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, Doyle. Es así. Es más, yo quiero opinar también con esto. Yo soy de los que cree que hay algunos jugadores, no que tengan coronita, sino que tal vez el esfuerzo defensivo le quite opciones para lo que tiene que hacer en el campo, que es crear y buscar huecos y filtrar pases y todo. Yo pondría, siempre te pondría un escudero para ese tipo de jugadores que técnicamente no sean gran cosa, pero que sí que estén ahí.
Un gregario.
¿No? Un gregario, ¿no? Y que el otro que haga lo que tiene que hacer, que es crear, y el Atlético tiene que meter goles, ¿no? No es que todos tienen que correr igual. Hay algunos que tienen unas funciones en el campo, otros tienen otras. Y no quiere decir que sean minga fría ni mucho menos, simplemente que están para lo que están. ¿No? Hay jugadores en que hay que protegerlos para eso, para que creen y para que el equipo pueda meter goles.
Tenemos algún mensaje más. Es el mejor once que puede sacar Marcelino. No es de muchos cambios y está dando minutos a los jóvenes. Zárraga, Nico Williams, vencedor y falta Sancet. Y luego aquí hay una pregunta que nos lanzan. Vamos a ver si el teléfono me deja aquí. ¿Es posible que Zárraga se vaya al centro, media punta e Iñaki se tire a la banda? No. Yo creo, a ver, ojalá, ¿eh?
Posible es, pero posible no, es, pero no va a pasar.
Pero,
no.
Pero lo dudamos mucho, sí. Pero claro que nos parece una buena opción, claro. Zárraga por dentro y...
Bueno, Zárraga el otro día empezó por la banda y después terminó jugando de medio centro.
Eso es. Y luego aquí, mira, mandan un saludo al de Lugo y comentan, y a los 500 que vinieron ayer desde Lugo a ver al Bilbao Basket Breogán, para nada. Ya sabéis lo que pasó, que iba a jugar el Bilbao Basket y el marcador pues no funcionaba y se suspendió.
Sí, entre otras tantas que está ocurriendo estas semanas en el deporte vizcaíno, porque los polideportivos están como están, goteras, apagones. Luego ayer el caso de Bilbao Basket, pues estamos que encima es que viene gente de fuera a jugar, de Salamanca, de Pamplona, de Lugo,
la imagen
que estamos dejando es lamentable.
Pero parece que había una posible solución.
Jugar con un marcador de campo, pero sí, que se negaron, ¿no?
Pero la liga parece que dijo que no.
Bueno, y dicen también, de Marcos no es lo que fue, a Pecharromán le he visto con posibilidades. Bueno, es verdad que Pecha cuando ha salido nos ha gustado.
Sí,
pero Oscar es Oscar Lotera, jugó bien. Está la última vez que lo hemos visto,
pero tendrá opciones, porque mira, tampoco creo que aguante los 90 minutos.
Y os lanzan una pregunta aquí. Bueno, nos lanzan en general. Buenas tardes. ¿Alguien sabe qué pasa con Morci? Otro caso de Íñigo Vicente. Desde el fichaje de Berenguer se olvidan de él. Y hoy ni uno ni otro.
Yo creo que Marcelino no cuenta con él. Para ser titular. Igual le dará minutos a lo largo de la temporada, cuando haya Copa y demás. Pero creo que tuvo el año pasado un partido en el que hizo un fallo bastante clamoroso y creo que desde ahí Marcelino le ha puesto un poco cruz. Me da la sensación, ¿eh?
Aparte lo viene a entrenar todos los días, o sea, están todo el tiempo con... O sea, sabrán, ¿no? Algo... No tiene por qué ser ninguna cosa personal, simplemente son cuestiones tácticas que no...
Sí. No, pero no, y mira, antes lo ha dicho Tone, Capa, ¿no? ¿Por qué no juega Capa? Pues yo de verdad, yo le creo a Marcelino. Marcelino no va a decir Capa no juega porque no renueva, de verdad.
Piedras contra su tejado, ¿no?
Es que Marcelino lo dijo. A mí me van a decir que no me ponga Capa porque no la renueva. Yo tengo a X jugadores y yo pongo al que mejor creo que esté y el que mejor me viene. Entonces,
¿pero por qué sacáis el tema? O sea, ¿tú crees que no juega porque no renueva?
No, yo puede ser una de las circunstancias, pero me parece que eso sería absurdo porque
está
tirando piedras contra tu tejado. Es un jugador muy aprovechable.
Le cuesta como está. Evidentemente se ha ganado el puesto y está ahí que no le mueve nadie. Incluso le desplazan como en la izquierda. Luego, De Marcos es su segunda opción. Incluso por delante ha estado Pecha jugando. A ver, todos sabemos el rigor táctico de Marcelino. Pues ahora mismo no le verá bien a Capa y creerá que, oye, por delante hay otros. A mí me cuesta creer mucho que a Marcelino le digan no le pongas a este porque no ha renovado.
Y a mí también,
Se está escuchando eso. Yo eso no me lo creo, ni para atrás.
Yo estoy absolutamente seguro que Marcelino no entra para nada en eso. Pero
no, para nada.
Él tiene un orden de prioridades porque le gusta determinado jugador para esto y no entra a Capa.
Tampoco veo el perfil de directiva que se meta en lo deportivo con el...
Mirad qué mensaje recibimos aquí de fallos. Algunos cometen fallos. Los fallos clamorosos pasan factura a unos, pero no a otros. Dani García las ha preparado como Amancio. Muni también, De Marcos también, pero Capa y Morcillo no juegan porque en algún momento la han cagado. Bueno, también es verdad que con algunos jugadores siempre es más fácil sentarles que a otros.
De todas maneras, cuando entremos a jugar la Copa del Rey,
ahí habrá movimientos.
Ahí sabremos con quién cuenta de verdad y con quién está defenestrado totalmente, porque ahí tendrá que dar minutos a gente que no es habitual, por lo menos en la primera ronda, que sea un equipo posiblemente cercano, de segunda B o ya creo que quede de tercera. Y ahí se verá con quién cuenta y con quién no cuenta, o quién le quiere dar oportunidades y no le quiere dar oportunidades. Y habrá jugadores pues que ahí se verá que se van a empezar a hacer las maletas.
Bueno, compañeros, son las 19:58 minutos. Vamos a hacer una porrita rápida, rapidísima, ¿no? A ver, empezamos por la banda.
Rafa Barrutia.
A la izquierda.
1-2.
0-2.
1-3. Voy a ser generoso con
1-1.
Mi pronóstico.
1-1.
Ahí está.
Tony en estado puro.
Yo he puesto hoy en todas las porras 1-3 también.
1-3.
Encima, vale. Tony dice 1-1, vale. El resultado que le da más rabia a Marcelino.
Sí, y el que más se da, además.
Siempre está con el 1-1 que no le gusta. Pues toma, Marcelino, 1-1. De 1-1.
Bueno, vamos a preparar las gargantas. Mañana estamos otra vez con el postpartido, Kevin Doyle.
Eso es.
A las 9 de la noche.
Y esperemos un triunfo de Atleti.
Esperemos acertar. Y nada, nos despedimos con el grito sagrado.
Nada, que nos suelan desde Madrid, va.
Directamente.
1, 2 y 3.
¡Au, Atleti!
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic,
poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, dos de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-542021.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.